Ahora vamos a ir a Apocalipsis 3, versículo 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí hay palabras fuertísimas de Jesucristo. Hablamos de cómo cada mensaje habla a una de las iglesias en las siete regiones de Asia, pero también cada mensaje, cada iglesia representa una época en la historia de la iglesia. Y vemos que son dos iglesias en los tiempos finales. Hay dos iglesias cuando Cristo viene por la segunda vez. La iglesia de Filadelfia, una iglesia misionera, una iglesia entregada, pasando por puertas abiertas. Y ahora vemos la iglesia tradicionalista, la iglesia apagada, la iglesia tibia, la iglesia de Laodicea. Ahora, en la ciudad de Laodicea había cerca de la ciudad unos aguas termales que venían a dar agua caliente al pueblo. Pero también había otro canal de agua fría que venía de la nieve que deshacía en las montañas, que venía a traer agua fría. Y la gente se acostumbraba al agua helada o el agua caliente. Como muchos en el sur, ya sabes, mucha gente aquí en el norte, cuando hace mucho calor, agarra un vaso de agua con hielos y para abajo. Puede ser 40 grados y ahí para abajo el agua, ¿no? Pero en el sur, no, te va a dar una pulmonía si tomas agua helada y hace calor. ¿Por qué? Porque pues ya muchas familias no están acostumbrados desde niños, pues si hacía mucho calor, pues toma algo tibio. No lo tomas helado porque te va a hacer daño, ¿verdad? Pero si te acostumbras a tomar cosas heladas, como yo me acostumbré de chico, tenía calor, una soda helada, un vaso de agua con hielos, así, ¡ay, qué rico! Y que alguien me diera una soda, un refresco, a tiempo, o así, tibio, y como que es como tomar un caldo de pollo tibio, la grasita empieza a formarse arriba y como que un caldo de res, ¿no? La grasita empieza a coagularse ahí como que no, ¿verdad? Se pega la grasa a la boca, ¿no te qué pasó? Quiero quitar la grasa con la lengua, queriendo quitarle y se pegó al paladar. Pero no nos gusta, ¿verdad? El caldo de res, el de pollo, pues sí, tibio, ¿no? Pues qué calentito, ¿no? Con su tortillita y todo. Y como, ¡ay, esta sopa está tibia! Pues dame por caliéntemelo. Me da mucha pena decir eso, pero yo creo que he sido muy vanidoso y orgulloso porque Dios ha permitido muchos quebrantamientos en mi vida. Uno de ellos estaba en la Ciudad de México hace muchos años. Y me invitaron, antes de ser pastor, antes de empezar la primera congregación, a una congregación. Y era una cochera. Y yo me sentí muy mal, horriblemente mal. Tenía una migraña, tenía muchas náuseas. Pero no quería dejar al hermano plantado. Voy a asistir, aunque me esté muriendo, voy a asistir. Y ahí estaba, en toda la reunión, ahí. Y ay, tenía unas ganas de aventar los chilaquiles, horrible. Ahí estaba aguantando. Y yo no sabía cómo estaba ahí. Había las sillas en la cochera, después un cristal de vidrio enfrente. Y había una puerta al lado donde había la casa y un baño ahí. Entonces yo quería llegar al baño. Entonces ahí me paré en medio de la reunión, ahí estaba toda la gente. Iba caminando, qué interrupción, ¿verdad? Para la persona que estaba predicando, no modo, tenía que llegar porque ya venían en camino. No llegué. Ahí enfrente, a todo el cristalazo. Y jamás he olido tal cosa en mi vida. Olía horrible. No sé qué había comido, pero estaba... Hasta lloraba yo del olor de esa cosa. Y toda la gente de la congregación, ahí estaba en la predicación, viendo. Se enojaron conmigo. ¡Ay, hermano, ¿por qué no aguantaste ese baño? ¿No tuvieron compasión de mí que estabas malito? Y precisamente Cristo habla de los cristianos que son tibios, que Él los va a vomitar de su boca. Tal como vemos este vómito en el cristal cayéndose ahí con pedazos, no sé qué, que están ahí. Así Cristo dice, yo voy a vomitar de mi boca aquel que es tibio. A veces creemos en un Cristo todo amoroso, gloria a Dios, tú hijito, tú haces lo que puedes. Ay, estás en fornicación, ay, pobrecito, bueno, a ver cuándo te decides salir de ahí. Ay, tienes unos ídolos ahí, no te preocupes, ¿ves? Cuando tú quieres, déjalos por ahí. Pero mientras tanto, ay, qué bueno. Ay, tú estás robando el negocio. No te paguen suficiente en todos modos. No te preocupes. No. Cristo quiere cristianos entregados, encendidos, calientes. Y es mejor hacer ser fríos que ser tibios. Porque fríos de plan, si yo no quiero saber nada de Dios, bueno. Pero aquel que dice que es cristiano, porque te fijas que dice que es una iglesia. Dicen que es una iglesia. Sí, tiene título de iglesia, la iglesia de Laodicea. Pero más adelante, ¿dónde está Cristo? Está afuera de la iglesia. No es una iglesia que ha nacido de nuevo. No es una iglesia que es cristiana. Es una iglesia que tiene nombre de ser cristiana. Pero Cristo está tocando la puerta, deseando entrar en esa iglesia. Dice versículo 16. Pues por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A mí me da mucha tristeza de naciones que dicen ser cristianas y porque tienen mucho dinero se creen mucho. Yo no puedo quedarme callado. Porque son iglesias de la apostasía. Hay gente, por ejemplo, y vemos en Apocalipsis, vamos a ver el juicio en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. El juicio de Dios para destrucción. El del 11 de septiembre era una probadita nomás. Viene la destrucción masiva. Tiene gentes en la frontera con rifles, con armas, disparando a los compañeros nuestros. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero están mal, se creen cristianos, se dicen que son cristianos. El cristiano no anda matándose, no creen disparando, es una hipocresía total. Pero tenemos que darnos cuenta de la situación real, que hay mucha gente que dice, ay, yo también quisiera estar ahí porque tienen carro de lujo, tienen casa grande. Yo no quiero esas porquerías que tienen, yo quiero a Cristo, quiero a mi familia que alaba a Dios. Prefiero tortilla y frijol que todas las comodidades en un estado de putrificación, un estado de tibio. Porque aquí dice, tú dices, sobre la palabra tú dices, tú dices que tú eres rico. Y me he enriquecido, fíjate. No rico porque mis papás me dejaron dinero, no, yo solo. Yo me puse el negocio, yo me fui, yo trabajé, yo hice. Cristo dice, ¡ay, gloria a Dios! No. Dios da bendición. Pero la bendición viene a través de seguir a Cristo, no seguir las cosas materiales. buscamos primeramente el reino de Dios y vienen las cosas por añadidura, no porque buscamos las cosas materiales. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ah, no? ¿Tú estás bien? ¿No necesitas a nadie? Y hay gente, y su meta en la vida es estar completamente independiente, que no necesito de nadie. Yo estoy bien. No está bien. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Cristo. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay la realidad espiritual. Ellos pueden decir lo que quieren. Pero bíblicamente se ve la gente que está entregada, se ve la gente que está testificando, se ve la gente que está predicando a Cristo, se ve la gente que está sirviendo al Señor. Entre tanto, hay mucha gente que se alejan de Dios. Ah, yo no tengo tiempo de ir a la congregación los domingos porque tengo tanto negocio. Mi negocio me necesita. No. Necesitamos tener prioridades. Y si por una razón no podemos ir un domingo, debemos tener estudios entre semana, debemos buscar por otro lado cómo alimentar nuestra alma. Muy importante ese punto. Que estemos buscando, dependiendo de Dios. Que tenemos hambre de Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada sin Dios. Eso no es lo que dice el mundo. El mundo dice, bienaventurados los ricos. La Biblia dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de ellos será el reino de Dios, el reino de los cielos. El mundo dice, bienaventurados los felices. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo dice, bienaventurados los buenos para los negocios, los que pueden sacar lo suyo siempre y hacer negociar que la gente salga llorando, pero que salgan lo suyo. No, Cristo dice, bienaventurados los mansos. Los que tienen la capacidad de regresar al golpe, pero no lo hacen, por amor. Entonces, el cristianismo está al revés de lo que dice el mundo. Entonces, cuando gente viene diciendo su cristianismo es la prosperidad económica, cuidado. Dios sí bendice, pero Él no bendice a aquel que busca la prosperidad económica. Él quiere que busquemos su rostro. Que busquemos su presencia, que estemos predicando a Cristo, que estemos orando. Es lo que quiere. Él con mucho gusto nos da cualquier cosa que necesitamos. Pero el error es que mucha gente se enfría. En lugar de ser calientes, están tibios, están buscando las cosas materiales. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. Esto habla de la fe. Dice en Santiago 1. Que nuestra fe, probada como oro, sea hallado puro. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Que tengamos fe, porque seas rico, rico realmente. Dios quiere que seamos ricos, pero no ve la cuenta bancaria. Él ve el estado de nuestra vida. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay una historia verídica de un rey y se cree tan sabio que él sabía todo y todo el reino nadie sabía nada. Entonces los que le temían venir delante de él y decían que él es el más sabio, el más bueno y todo lo demás. Pero vino uno delante de él y dijo, si realmente eres sabio, si realmente tienes esta capacidad, tú te puedes quitar la ropa y puedes andar en tu reino y la gente no va a ver tu desnudez, sino va a ver una luz que te rodea. ¿A poco? ¿Sí? Y ese rey se le quitó la ropa y andaba ahí muy orgulloso, sentado en su trono, encuerado. Es muy sabio. Y la gente que venía en respeto no se reía. Pero él creía que era sabio. Pero él no se daba cuenta que estaba desnudo porque creía que no le podían ver. Igual que esas personas que se sienten cristianos, que decían que tenían ropa espléndida y estaban sentados, imagínense, desnudos. Qué vergüenza, ¿no? Dicen, tendrás túnicas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese colirio era una cosa que se encontraba ahí en las montañas cerca de la Odisea, una sustancia blanca como lodito, y lo ponen en los ojos y creen que tiene un poder curativo. Pero nosotros sabemos, si queremos ver a Cristo, únicamente tenemos que abrir la Biblia. Ahora, alguien me presentó un libro hace poco, me preguntó si era un buen libro. Y empecé a leer la Biblia, hablaba de un Cristo de la reencarnación, un Cristo de la subconsciencia, o llegar a la conciencia de Cristo y de la era nueva y todas esas creencias que Dios está en todo ser humano y que podemos encontrar a Dios en nosotros. Y a fin de cuentas hacemos lo que nos pega la gana a nosotros. Porque Cristo está ahí para ayudarnos, lograr nosotros, realizarnos. Eso no es el Cristo de la Biblia. Y cuidado con los libros que te dan. Hay muchos que hablan que Cristo fue a la India, aprendió su ciencia allí, fue a China, no sé qué, no sé cuánto. La Biblia dice que estaba en el taller de su papá, era carpintero en la ciudad de Nazaret. Era una persona que no tenía letras, no tenía estudios, no había viajado a grandes tierras lejanas. Pero hay gente que con la conjetura piensan y escriben. Cuidado con los libros que lees, no contamines tu mente, porque es la verdad. Y te pueden decir cualquier cosa, pero hay una sola verdad. Cristo dijo, mi palabra es verdad. Dice, versículo 10, perdón, 20, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es lo bonito, que Cristo nos reprende cuando estamos mal. A veces es difícil corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Es más difícil, pues déjale. Ya me harté de pedir a mi hijo que se recoja su habitación. Ya me harté que no me ayuden con los trajes. Ya me harté que no saca la basura. Mejor lo hago yo. ¿A cuántos han pasado por ese camino ahí? Muchos, ¿verdad? Mi mano también está arriba. Pero el amor corrige al hijo. Igual Dios te ama a ti. Y no va a permitirte que te quedes en un estado de tibiez. Que dices que eres cristiano, dices que todo está bien, pero tu andar con Cristo no está bien. Los demonios creen en Cristo y tiemblan. Hay que decir, no me crees en Cristo y ya. Bueno, la Biblia dice que los demonios creen en Cristo y tiemblan. ¿Son salvos? El que es salvo, que se ha arrepentido. Cristo dijo, arrepiéntense y cree el Evangelio. Y cualquier religión te puede decir que creas esa religión, aquella religión, pero Cristo dijo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora, el arrepentirse es cambiar nuestra forma de vivir, es cambiar nuestra actitud hacia las cosas. A lo mejor tú dices que una relación homosexual no tiene nada de malo porque Dios te hizo así y tú puedes besar al otro muchacho, a la otra muchacha y no tiene nada de mal porque tú dices que no está mal. Pero Dios sí dice que está mal. Y si sigues insistiendo, no vas a prosperar con Dios. Ah, pero Él me hizo así, ¿por qué se va a enojar conmigo? ¿Se me hizo así? No. La Biblia dice que Dios te ha entregado a pasiones vergonzosas. A lo mejor algo te pasó de niño o niña y te ha afectado y no tuviste la culpa. Sin embargo, como he predicado a homosexuales que se han convertido y han regresado al estado normal, porque si puedes ver el cuerpo, puedes ver lo que es normal. Y hay gente que dice, no, ¿cómo crees que voy a casarme con una mujer y ni sé cómo está en la cama? Yo no tengo tanta fe. Ah, ¿con qué rollo tú me estás inventando? Mira, hay que guardarnos puros antes de casarnos. El sexo es para el matrimonio. Y cualquier relación sexual que tengas afuera del matrimonio es abominación a los ojos de Dios. Porque dice la Biblia, ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Es fornicario, es pecado sexual. Entonces tenemos que saber, que Dios quiere la honestidad en nuestra boca. Que no digamos, soy cristiano, gloria a Dios. No, que nos arrepintamos, que seamos no tibios, sino entregados a Cristo. Yo quiero todo lo que tiene Dios para mí. Yo quiero encubrir mi maldad, no quiero encubrir mi robo, mi tranza. Yo quiero ser transparente. Versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí me fascina. Cristo está tocando la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Y Él quería entrar. Alguien hizo un dibujo muy famoso de un Cristo tocando la puerta. Y alguien un día comentó, pues no tiene manija la puerta. Es una puerta sólida y no tiene cómo abrir la puerta. Digo, pues así es. Únicamente se puede abrir la puerta por dentro. Cristo nunca va a tumbar la puerta de tu vida para entrar en tu vida. Él pacientemente espera en la puerta y te llama. Y Él no te va a forzar, Él no te va a tumbar la puerta. Él está esperando que abra la puerta de tu corazón y digas, Señor, pásate, pásate. Quiero estar contigo. Entra en mi vida. Si hay cosas que están mal, pues límpiame las cosas. Yo he intentado limpiarme las cosas, no me ha salido. Pero tú entra en mi corazón, limpia todo lo que está ahí, lo que fuchi. Límpialo. Lo que pesa, sácalo. Porque yo quiero ser agradable al Señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Dios vivo. Y Dios quiere que mi casa esté limpia. Por lo cual, Él pacientemente toca la puerta de nuestro corazón. Y está esperando a cenar con nosotros. Ahora, ¿por qué cenar? ¿Por qué comer? ¿Por qué Cristo siempre donde quiere que andaba, comía con la gente? ¿Por qué? En aquella cultura, el compartir pan era una cosa de poner un pan en la mesa. La gente que estaba ahí, había unas salsas y metían el pan en las salsas, unas verduras ahí. Pero todos agarraban del mismo pan. Y agarraban el pan y rompían el pedazo y comían el pedazo. Y el otro agarraba otro pedazo y lo comía. Es lo que nosotros llamamos pan árabe. Pero haz de cuenta que todos agarrando el mismo pan está en cada uno de ellos. Había una cierta comunión, una cierta compartir de comer juntos. Y es algo divino comer juntos con los hermanos. Es algo bueno que nunca debemos estar tan ocupados que no podemos invitar a los hermanos a comer juntos. Dios quiere que convivamos. Que nosotros compartamos alimentos. Y no te estoy diciendo eso para que me invites a comer. Sino lo estoy diciendo para que disfrutes la bendición de comer juntos en familia. De comer juntos, invitar a uno que está en la calle, a uno que está en necesidad, que pase a tu casa a comer contigo. Dios quiere bendecirte. Él quiere comer contigo, tener ese convivio contigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en un trono, en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí dice, aquel que venciere, le daré para sentarse conmigo en mi trono. Pero la decisión es tuya. Hay gente que dice, bueno, si Dios quiere, me va a cambiar. Si Dios quiere, Él va a hacer esto, aquel. Pero lo que Dios está pidiendo de nosotros, que le invitamos a pasar a nuestra casa, a quitar lo que no le agrada, ahorres la... El cuarto de juegos que está sucio en nuestra vida. Hay la computadora. Hay un montón de cochinadas ahí. O mejor ese cuarto, la sala de televisión que está mal en nuestra vida. Y Dios quiere quitar todos esos videos, todos esos DVDs y tirarlos a la basura. O mejor es la biblioteca. donde las cosas que leemos, que nos está contaminando, cosas de filosofías, de vanidades, de tonterías, no sé. O a lo mejor la cocina, que nomás pensamos en comida y hemos hecho un ídolo de la comida. Pero Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y cuando Él entra, Él quiere entrar a poseer, entrar a convivir, entrar a limpiar, para que seamos entregados. Que no seamos como la iglesia de la Laodicea, tibios, sino que seamos como la iglesia de Filadelfia. Una fe verdadera, hay una puerta abierta, vámonos a hacerlo, vamos a evangelizar, vamos a compartir al Señor, vamos a comenzar una obra nueva, vamos por fe a avanzar el amor de Dios en este mundo. Vamos a convivir y tenemos hoy la oportunidad de convivir, a comer juntos. Y están todos invitados a compartir elementos, a conocer a una persona nueva, a pedir oración, lo que sea. Pero Dios quiere que habitemos unidos en armonía, que podamos realmente compartir este gozo, esta alegría, que no sea una cosa que entrar, sentar, escuchar y ir, sino que nos conozcamos, que pasemos tiempo unidos en familia, que podamos conocernos, dónde trabajamos, qué necesitamos de oración, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida y no lo olvides nunca. Dios quiere hacer algo grande, grande en tu vida. Hay una puerta grandísima, abierta, dice la Escritura. Está ya la puerta abierta. No necesites que Dios te dirija a dónde está esa puerta abierta para que pases por ahí a ver la bendición de Dios en tu vida, porque Él te ama. Y te está esperando con los brazos abiertos, tocando la puerta para que le abras, para que Él pueda entrar a sentarse contigo, a convivir contigo por la eternidad. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí de